días. ¿Qué tal? Amanecemos este sábado 28 de junio, en el que vamos a pasar mucho, pero que mucho calor, porque ya tenemos encima la primera ola de calor de este verano. Hoy, 14 comunidades se encuentran en alerta por temperaturas excepcionalmente altas. Ojo, porque en el Valle del Guadalquivir se podrían alcanzar los 43 grados y numerosas ciudades del interior peninsular, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, en el Valle del Ebro, van a rondar los 40 grados, así que por la sombra y refrescándose mucho, por favor, sobre todo niños y gente más mayor. Y bueno, estamos hablando de que hoy comienza oficialmente esta ola de calor, pero las altas temperaturas llevan con nosotros todo el mes ya, ¿verdad? De hecho, todo apunta a que este junio, que estamos a punto de cerrar, va a ser el más caluroso de la serie histórica desde que hay registros, según la Agencia Estatal de Meteorología. Lo cierto es que esta última semana del mes de junio ha sido bastante complicada, ha sido bastante completa, pero sobre todo muy preocupante, y no precisamente ni por las temperaturas ni por el ruido político, sino por la violencia machista. Ha sido una semana triste en la que 6 mujeres y un niño se han convertido en víctimas de aquellas personas a las que un día amaron. Sin duda, esta semana va a quedar marcada en los registros como una de las más negras en cuanto a violencia de género. El último asesinato se producía este viernes, a eso de las 8 de la tarde en Almería capital. A esa hora ha sido cuando los servicios de emergencia recibían una llamada de una vecina gritando que habían matado a su hija. Han sido los propios vecinos los que han conseguido acceder a la vivienda encontrando el cuerpo de la mujer sin vida. El presunto autor de los hechos ha sido localizado por la policía tras intentar quitarse la vida arrojándose con su coche por un precipicio. El hombre ya se encuentra bajo custodia en el hospital. Como te digo, este ha sido el último caso, pero desgraciadamente no el único de esta semana.
Solamente he sentido auxilio, auxilio, que me matan, llame a la policía.
Ya venía con sangre de dentro de la casa, luego en el patio, ahí ha sido donde la ha rematado ya.
Es un niño que iba a cumplir 3 años el mes que viene, que nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatarle la vida a una mujer como si nada.
El jueves, Rami, de 41 años, era encontrada sin vida en una cueva en Ruguilla, una pedanía de Cifuentes, en Guadalajara. Su pareja permanece detenida. El miércoles, en Algemesí, Valencia, Alejandra, de 42 años, y su hijo Samuel, de casi 3 añitos, eran asesinados por su marido y su padre, de 34 años, que también ha sido detenido. Alejandra tenía miedo de denunciarle. La cuñada de ella, precisamente, lo contaba a los medios de comunicación tras el asesinato.
Ella le dio la
Era una persona muy buena.
Era una persona buena.
Muy trabajadora.
Y muy trabajadora.
Que no se merecía nada de esto.
Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso y muy... Era un mal hombre. Se planteó denunciarlo, pero no le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles o que eso le pudiera afectar la vida. Y por esa razón ella no lo denunciaba.
Ese mismo día, ese miércoles por la tarde, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria procedía al levantamiento del cadáver de María del Carmen, de 60 años, junto con el de un hombre de 57 en una vivienda en el barrio del Zardo. Ya se han confirmado que se trata de un crimen machista. Seguimos retrocediendo en la semana. El martes, la Policía Nacional detenía en Getafe a la pareja de Marisa, hallada muerta en su casa con múltiples puñaladas en el pecho. Gritó pidiendo ayuda. Ese mismo día, en Gijón, otro hombre era detenido por asesinar a Susana, de 49 años. Su cuerpo apareció en el interior de un cubo de basura. 6 mujeres y un niño, en apenas 4 días, que ni siquiera ha sido en una semana. Si se confirman todos los casos de estos días, estaríamos hablando ya de 19 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos, la cifra asciende a 1.313 mujeres. Es muy duro, la verdad, hablar de todo esto, y sé que tampoco es un tema agradable, quizás, para abordar a las 6 de la mañana de un fin de semana, de un sábado de junio, pero es muy necesario porque es muy necesario hablar de ello, que aquellas mujeres y niños con miedo sepan que existe una concienciación y que pueden pedir ayuda, y también es necesario fortalecer esa ayuda. De hecho, el Ministerio de Igualdad ha convocado a todas las comunidades el próximo 10 de julio en un comité de crisis, y también Interior va a reforzar la protección de las víctimas durante los meses de verano, que según los datos son en los que más crímenes machistas se producen. Y sobre esa ayuda hablamos. Muchas mujeres lo denuncian por miedo. Un miedo que las mantiene atrapadas, pero en el que no están solas. Es muy importante recalcar esta idea. Hay mucha gente esperando, paciente, su llamada. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes, y también hay habilitados números en distintas comunidades, por ejemplo en la de Madrid, donde está disponible el 012. Yolanda es una de las personas que atiende a aquellas mujeres que llaman.
Mujeres que llaman en esas etapas que realmente no saben definir qué es lo que les está pasando, pero saben que algo no funciona bien en su relación. Entonces, llaman para encuadrar, para ponerle nombre a lo que está sucediendo, y aquí es donde se hace ese ejercicio. Pues recolocar, reconducir y animarlas mucho.
A día de hoy, más de 100.000 mujeres en todo nuestro territorio están incluidas en el sistema Biogen, pero hay que entender que no son las únicas que están en peligro. Por eso, voces como las de Yolanda son tan importantes. Ella misma contaba, además, a Ángel Espósito en La Linterna, que estas llamadas que reciben aumentan, uno, durante los meses de calor, y dos, cuando se hacen campañas contra la violencia machista en la radio o en la tele.
En el ejercicio anterior hemos recibido en torno a unas 8,000-9,000 llamadas. En esa horquilla nos hemos movido. Mira, ¿sabes cuándo observamos picos? Cuando hay campañas. O cuando hay noticias escalofriantes o cuando hay muertes. Pues hay ciertas jornadas que decimos, hemos de estar preparadas porque ahora van a haber más llamadas.
Bueno, pues por eso mismo, la sociedad entera. Vamos a seguir hablando de ello, para que estas mujeres comprendan que no están solas y que, por supuesto, no tienen culpa de nada. Son las 6:07 de la mañana, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Puigdemont.
Desde su exilio, el expresidente se ha pronunciado sobre el aval del constitucional a la amnistía y da por hecho que a él no se le aplicarán. Con todo, considera que es una muestra de que el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando.
Huelga.
Se mantiene la convocada por las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales para el 1, 2 y 3 de julio para protestar contra la reforma del gobierno sobre el acceso a ambas carreras. Aseguran que es un derecho fundamental y fijarán servicios mínimos. Hoy, todas las asociaciones, salvo las progresistas, han convocado una concentración frente al Supremo a las 12:30 de la mañana.
Candidato.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a presidir el Eurogrupo, se enfrentará a Pascal Donohoe, que opta a la reelección. Si lo consigue, no tendrá que dejar su cargo en el gobierno.
Petición.
De la jueza que instruye el caso de González Amador para que la UCO investigue a la pareja de Ayuso y sus negocios con el grupo Quirón. Quiere saber más sobre el origen de algunas operaciones que Amador intentó ocultar.
Precios.
El IPC adelantado de junio rompe 3 meses de descensos y repunta hasta el 2,2% por la subida de los carburantes y los alimentos.
Y Trump.
En las últimas horas ha vuelto a garantizar que España pagará el 5% del PIB en defensa, que hace unos días amenazó con aranceles si el gobierno no aceptaba. Además, el presidente norteamericano ha asegurado que la semana que viene habrá un nuevo alto al fuego en Gaza.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Pues lo que te decíamos, que Donald Trump ha vuelto a hablar sobre España. El presidente de Estados Unidos da por hecho, pues eso, que nuestro país va a cumplir con el compromiso del gasto en defensa del 5%. Todo tras la cumbre de La Haya de esta semana, en la que Trump amenazó a España con doblar los aranceles por no elevar ese gasto.
Países grandes como Alemania, Francia o España, bueno, España no pasó por ahí, pero le garantizo que lo hará. Son el único país que trató de echarse para atrás sin poner el dinero.
Bueno, el gobierno, sin embargo, insiste en que no vamos a pasar del 2,1%. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la postura de nuestro país y ha dicho que ha sido el país más honesto porque ninguna industria está en realidad en disposición de asumir ese 5%. Maribel Sánchez.
Ni acepta lecciones de nadie ni rectifica la decisión de invertir solo el 2,1% del Producto Interior Bruto en defensa. La ministra Margarita Robles ha llegado a rechazar que Pedro Sánchez o cualquier otro mandatario firmaran un documento comprometiéndose con ese gasto para que llegara al 5% que exige la OTAN.
Un acto de firma, como tal firma, no lo ha habido, pero sí que se llegó a un acuerdo y por eso hay una carta del presidente del gobierno de España y en ese texto, desde la sinceridad y honestidad, se ha dicho, somos aliados firmes.
Y ni siquiera cree que la industria armamentística sea capaz de hacer frente a ese aumento del gasto, por eso el Consejo de Ministros del próximo martes se limitará a aprobar los 16 nuevos programas del Plan de Defensa del Gobierno para alcanzar esa inversión de más de 10.000 millones de euros a la espera de ver qué gasto asumen el año que viene.
Y el hacker que filtra datos del Gobierno ha vuelto al ataque. La última filtración de datos personales afecta a Pedro Sánchez y también a presidentes autonómicos, entre ellos el andaluz Juan Manuel Moreno y la extremeña María Guardiola. Además, hay 9 ministros afectados. Akaspace es el nombre del hacker que está detrás de este caso. ¿Qué sabemos de él, Juan Baño?
Es la cuarta ola ya de publicación de datos reservados de cientos y cientos de políticos, periodistas, tanto en el ámbito gubernamental como en la oposición. También se están publicando credenciales de partidos políticos. Entre las últimas incorporaciones, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, DNI, domicilio particular, fecha de nacimiento, no el teléfono móvil o el correo personal, como ocurre con otros como Marlaska, Bolaños, Montero, exministro del PP como Dolores de Cospedal, el presidente del Senado del PP, Pedro Rollán, un largo listado de cargos y responsables de Podemos, o presidentes autonómicos como Moreno Bolilla o Guardiola de Extremadura. Los investigadores no ven una adscripción ideológica o política en la autoría, nos dicen, aunque algunos de los difusores del material afirman en una especie de reivindicación que actúan así frente a este gobierno que nos oprime y nos opaca. El hacker, eso sí, firma como Akaspace. La policía no lo tenía en el radar. La investigación por ataque a instituciones del Estado y terrorismo continúa bajo secreto en manos de la Audiencia Nacional.
Hoy sábado a las 12:30 de la mañana, frente a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid, jueces y fiscales de toda España se van a concentrar en protesta por las reformas judiciales que está impulsando el Gobierno y que no gustan en ambas carreras. Para ellas supone una intromisión en su independencia. Una concentración simbólica que supone la antesala de la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de julio y que respaldan 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales que hay en España. Es decir, todas menos las progresistas. Huelga que además llega en plena polémica por el aval que el Tribunal Constitucional ha dado a la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
Votos particulares contundentes. Para los 4 magistrados conservadores, la aprobación de esta ley solo responde a la política, a conseguir la investidura a cualquier precio. Votos a cambio de impunidad para estar en el poder. Enrique Arnaldo acusa al TC de Pumpido de convertirse en un actor político más y de reescribir a su gusto la Constitución. César Tolosa habla de autoamnistía y de un verdadero cataclismo jurídico, una malentendida soberanía parlamentaria usada como instrumento rupturista. Para Ricardo Enríquez es uno de los mayores desafíos planteados por una ley al Estado de Derecho en democracia. Y para Concepción Espejel, la sentencia contribuye a la desconfianza en las instituciones porque las leyes se aprueban para satisfacer acuerdos políticos encaminados a colmar voluntades particulares en lugar de servir al bien común. Consolida la desigualdad entre iguales.
Y ya te hemos contado que hoy llega la primera ola del calor de verano, que coincide con la primera operación salida de la temporada estival. Este fin de semana, millones de españoles se desplazan hasta su lugar de vacaciones por carretera. También hay programados más de 3.000 trenes. Xavi Lasso.
Muchos españoles empiezan sus vacaciones y eso va a provocar la primera gran salida veraniega. La DGT estima que se producirán más de 6 millones de desplazamientos por carretera durante todo este fin de semana, con un incremento del 0,4% respecto al verano pasado a estas alturas y con retenciones significativas en las salidas de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En el ámbito aéreo, Aena prevé gestionar cerca de 28.000 vuelos entre hoy y el lunes 30 de junio y con el domingo como día de mayor actividad. Por su parte, el sector hotelero y los campings reportan ocupaciones récord con un 90% de media, mientras que el transporte en autobús espera movilizar a 1 millón de viajeros durante todo el fin de semana.
Y estas vacaciones llegan con los precios al alta. Al alza. Si vas a coger el coche y llenas tu depósito estos días, de hecho, lo vas a notar. La inflación ha repuntado en junio hasta el 2,2% por el encarecimiento de las gasolinas y también de los alimentos. La cesta de la compra sigue subiendo con fuerza, sobre todo los huevos, la carne o el chocolate. ¿Cómo se han comportado los precios a las puertas del verano? Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. En junio han vuelto a subir los precios. Adiós a 3 meses de bajadas y hola a un cambio de tendencia. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No esperamos que la inflación vuelva a bajar en los próximos meses. Al contrario, esperamos que siga ascendiendo varias décimas y siempre que no haya variaciones acusadas en el precio del petróleo, ni hacia arriba ni hacia abajo.
Son precisamente los carburantes los que han empujado los precios al alza en junio, 2 décimas en tasa interanual y 6 con respecto al mes anterior. También se nota la cesta de la compra, aunque no sabemos en qué medida, porque este dato adelantado por el INE no ofrece detalle. Ya en mayo, los alimentos subieron por encima de la inflación un 2,5% y acumulan un encarecimiento del 30% en 3 años.
Eso sí, el aumento de precios no frena las ganas de comprar en unas rebajas que ya han comenzado.
Me voy a comprar un perfume, bañadores, camisetas.
El perfume también lo tenía en mente, justo lo veníamos hablando. Y bueno, está pues la ropa, un poco ya la temporada de verano. Hay que renovar el armario, ¿qué te voy a decir?
A buscar el vestido de graduación y...
Bañadores, venimos a comprar bañadores. Y me traigo a la señora para que elijan. Mis asesoras personales son.
Bueno, lo han hecho oficialmente este viernes, aunque muchas tiendas ya llevan varios días con sus descuentos y descuentos online. De media, cada español se gastará 109 euros. Son 5 euros más que el año pasado, según la encuesta de la Asociación Española de Consumidores. Las asociaciones, por cierto, advierten de que tenemos que vigilar las estafas, sobre todo en las compras online, porque se intensifican en esta época de rebajas. Bueno, seguimos hablando de lo que nos afecta al bolsillo y nos fijamos en un estudio que tiene como foco los jóvenes españoles y la brecha generacional que hay en estos momentos. Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Adrián Gil, buenos días.
Buenos días, y es que ser joven en España nunca ha sido tan complicado como lo es ahora. Primero por el tema laboral, y es que se tarda más de un año en encontrar un empleo y cuando lo encuentran tienen que afrontar contratos precarios, temporales y de corta duración, y a todo eso hay que sumar los sueldos que superan ligeramente los 1.000 euros. Alba tiene 24 años y es de Zamora.
Incluso en el sector retail, de trabajar tiendas de moda o en hostelería, muchas veces te requieren incluso varios años de experiencia. Entonces, la verdad es que no me llamaron de ningún sitio por carecer de la experiencia que ellos consideraban que necesitaba.
Y claro, con esos salarios poco se puede hacer a la hora de poder alquilar o comprar una vivienda. Se calcula que un 35% de los menores de 30 años han necesitado ayuda económica de sus padres o de otros familiares. José Ignacio Conde Ruiz es subdirector de FEDEA.
No hay suficiente vivienda y hay una clara necesidad de vivienda. La oferta está creciendo menos de lo que está creciendo la demanda, entre que los jóvenes tienen que desplazar, etcétera, y esto está haciendo que los precios, tanto de alquiler como de compra, hayan subido muchísimo más que los salarios.
Formación profesional dual, alinear la educación con el mercado o aumentar el parque público de vivienda en alquiler son algunas de las soluciones que se ponen sobre la mesa para intentar resolver el problema de unos jóvenes cuyo futuro es cada vez más complicado.
Y de los más jóvenes pasamos a poner el foco en nuestros mayores. Los estereotipos sobre las personas de cierta edad persisten en las series españolas. Un estudio de Family Watch analiza la presencia de este grupo en los contenidos audiovisuales producidos aquí en España y concluye que su representación es insuficiente. Es el caso de Elena, que tiene 11 nietos y le cuesta identificarse con los personajes senior de las series y películas que ve en la televisión o en plataformas.
A ver, me siento identificada cuando es el rol de una abuela muy activa. Es verdad que lo que sí me siento es más joven de lo que veo en las películas. ¿Sí?
El estudio publicado por The Family Watch asegura que la forma en la que se representa a las personas de más de 60 años no se adecua con la realidad de nuestro país. María José Olesti es directora general de esta entidad.
que al final son las 10 series más vistas y las 10 películas más vistas en España el año pasado. Y no hay un reflejo de la realidad social que tenemos en España.
Ahora con el verano, muchos tenemos más tiempo libre, ¿verdad? Sobre todo los niños, pero también los adultos, cuando estamos de vacaciones o hacemos una escapada de fin de semana. Y oye, qué mejor excusa que tener un poco de tiempo libre para leer. Estábamos aquí con unos datos que nos han resultado muy paradójicos, porque fíjate, según el barómetro de lectura de España, 4 de cada 10 españoles no dedican tiempo a la lectura porque dicen que tienen falta de tiempo libre. Pero es que, según datos del Ministerio de Cultura, la lectura está más viva que nunca y hasta 6 de cada 10 personas leen en su tiempo libre como forma de entretenimiento.
Pues de normal sí me gusta leer y no leo tanto como me gustaría, pero también depende mucho de la época.
Yo siempre he sido una gran lectora. He leído siempre muchísimo. Ahora estoy leyendo el libro El Kazajo, que es un libro muy amplio.
Pues la verdad es que reconozco que soy una persona a la que le ha gustado leer siempre, o sea, lo hago muy habitualmente.
Bueno, pues hemos escuchado a Ainhoa, a Marisa y a Laura, que son de esas personas que leen mucho y que representan la realidad lectora que nos dice el ministerio, esa de que sí que leemos. ¿Con qué perfil? Bueno, pues con el de mujer de formación universitaria que lee. Y aunque puedan parecer datos que hablan de un éxito en la recuperación de la lectura como hobby, el último informe PIAC, el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta, ojo con el título, indica que tenemos carencias en comprensión lectora respecto a nuestros vecinos europeos. Alejandro Hernández, buenos días. ¿Qué nos dicen los datos?
Pues mira, Ana, los últimos datos que nos revela este informe es que la comprensión lectora de nuestros universitarios ha descendido durante una década. Es decir, que el nivel de comprensión lectora en 2012, nuestra puntuación era de unos 251 puntos y que hemos bajado hasta 4 puntos llegando a este número, al 247. Hay que recordar que la media de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en comprensión lectora, está en 260. También estamos en la cola de Europa cuando hablamos de matemáticas y resolución de problemas, con 250 y 241 puntos respectivamente.
O sea que estamos por debajo de la media en comprensión lectora, ¿no? De la media europea.
Exacto.
Bueno, pues siguiendo con estos datos de la OCDE, la cosa es que aquí en España solo un 4% de los adultos españoles son capaces de comprender textos complejos, digamos, ¿no? Libros difíciles, informes complicados, ¿no? De varias páginas y de textos largos y densos. Y la media es del 12%, es decir, de los españoles el 12% deberíamos poder comprender textos complejos. En ese sentido, por ejemplo, Juan Carlos suele buscar esta clase de lecturas más difíciles incluso para aprender nuevas palabras.
Hasta ahora he tenido lecturas bastante complejas, he ido subiendo el nivel poco a poco y no tengo ningún problema en entender lo que estoy leyendo o la historia que me están contando, la información o lo que sea. Sobre todo más presto atención a la hora de leer por el hecho de aprender nuevo vocabulario y conocer nuevas palabras, interpretaciones, expresiones, etc.
Obviamente esto es una minoría dentro de este informe porque en general los datos apuntan a que tenemos más personas de lo normal que comprenden lecturas básicas y niveles muy bajos de personas capaces de entender textos complejos.
Como decíamos, que nos hace falta leer más. Bueno, pero esto le pasa a más países, Alex, o es que en España estamos particularmente mal en tema de comprensión lectora?
Pues fíjate, Ana, que ahí quería llegar, porque tampoco hay que caer en el alarmismo típico porque no es una realidad aislada. Este informe PISA para adultos ha estudiado la evolución de nuestras destrezas como la comprensión lectora, las matemáticas, en una década. Y comparando los datos del anterior PIAC con este último informe, la mayoría de países europeos se ha estancado o reducido su puntuación en comprensión lectora. Por ejemplo, Italia está por debajo que nosotros y Francia tampoco llega al estándar mínimo de la OCDE. Solo se salva Dinamarca y Finlandia, que han mejorado sus resultados después de una década.
Y es que, viendo estos datos con lupa, coinciden el paso de una década con la expansión de los móviles, de las pantallas, el internet, ¿no? A las que cada vez hemos dedicado tanto tiempo que ha terminado por reducir nuestro tiempo de concentración. De hecho, según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, en tan solo 15 años el tiempo de atención que le damos a cualquier contenido se ha reducido de los 12 segundos a 8,2 segundos. Y esto pues da lugar a casos como el de Laura, que ha admitido que hay veces que leyendo esa concentración pumba, se le va. Y alguna que otra vez ha tenido que darle algún repaso a algo que ya había leído.
En algún momento me ha pasado pues lo típico, ¿no? Que nos pasa a todos alguna vez, yo creo, que pierdes un poco la concentración y terminas perdiendo el hilo por completo. Y no te enteras, ¿no? Tienes que volver a empezar, releerlo.
Y puede que tú también te sientas identificado, ¿eh? A mí me pasa. Bueno, esto se debe a estar expuestos a tantas cosas a la vez, ¿no? Nuestros niveles de dopamina, la hormona de la felicidad, ¿no? Se conoce así, se disparan. Y nuestro cerebro, en busca de esa dopamina, se desconecta de lo que leemos para buscar otro estímulo. Es como que todo el rato tenemos que estar cambiando de estímulo, ¿no? Así constantemente. Y por eso el caso de Laura, como decimos, es más común de lo que pensamos, Alex.
Sí, y es que en este sentido la doctora María Isabel Asensio, que es profesora de didáctica de la lengua en la Universidad de Almería, ha indicado que la entrada de las pantallas ha cambiado radicalmente la forma en la que leemos, dando pie a esas fallas de concentración que hemos comentado y que derivan en que muchas veces no comprendamos del todo lo que leemos.
Si nos damos cuenta, el alumnado, pero que también los adultos en general, sí que pasamos mucho tiempo en las pantallas, sí que leemos mucho, pero una lectura fragmentaria, una lectura mínima. Posiblemente pues lo que hay que hacer es integrarla, aprender a leer en estos nuevos mecanismos y bueno, pues estudiarlo dentro de las aulas con nuestras particularidades.
El plan de lectura de los centros de enseñanza, la lectura mecánica y la falta de motivación de los alumnos son de los principales factores que influyen en que, en comparación con nuestros vecinos europeos, leamos menos y que, por lo tanto, comprendamos menos de lo que realmente queremos leer.
Sin duda, una de las cuestiones fundamentales es que la lectura llama a la lectura. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando una persona lee, adquiere mayor capacidad para comprender. Entonces, digamos que es como un pez que se muerde la cola.
Y es que esto que comenta la doctora es muy importante. Aún así, los profesores de enseñanza se han puesto a investigar cómo desde el principio fomentar la lectura, ¿no? Ese aspecto tampoco se conoce concretamente. ¿En qué etapa comenzamos, ¿no?, a notar esas pérdidas de comprensión lectora? Muchos estudios apuntan a que estas carencias podrían notarse en la educación primaria. O sea, que empezásemos ya a perder el rumbo y a no concentrarnos y a comprender cuando empezamos en la educación primaria. La doctora Asensio lo ve estos problemas hasta en sus alumnos de universidad.
Cuando hablo con mi alumnado, sí que empieza a notar o te van dando pistas de lo que ha podido pasar. Y hay un momento en el que encuentra la cuestión de la lectura como obligación. Lo que te transmiten es que, claro, no veían utilidad en la lectura, wow, te dejaban allí un ratito leyendo, pero no se hacía nada con esa lectura. Entonces empiezas como a perder las ganas.
Actualmente tenemos más herramientas que antes para acceder e incluso resumir la lectura. Por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial, que según apuntan los expertos, tiene mucho que ver con que no leamos tanto como deberíamos.
Trabaja por ti para hacerte resúmenes, por tanto, termina por leer aún menos, a lo mejor, de lo que hacías antes. Y eso afecta a la comprensión lectora y a la criticidad. En mi época, a veces no terminaban a lo mejor de darte los apuntes, pero los que tenías que hacer tú mismo. Y a lo mejor también hay una parte en la que hay una especie de sobreprotección a la hora de explicar las cosas.
Bueno, que los tiempos han cambiado y que estamos ante uno de los mayores retos en nuestra educación, que es no perder más comprensión lectora e ir siempre para arriba. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener al ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Este sábado, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 6 de la tarde, Palmeiras Botafogo, Benfica Chelsea.
Y la radio como gran protagonista.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este sábado, si sacas dinero de un cajero automático, deberías notar cambios. Y es que hoy, 28 de junio, es la fecha en la que termina el margen que tienen las entidades bancarias para adaptarse a la ley europea de accesibilidad, que les obliga a que la experiencia de usar un cajero sea más sencilla e intuitiva para los usuarios. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, nos ha explicado en COPE en qué consisten estos cambios.
Va a haber una versión estándar y luego va a haber otra versión más fácil. Esto ya lo hemos visto también en las aplicaciones. Algunas entidades ya han facilitado que las aplicaciones sean la aplicación normal y luego hay otra que no es la estándar, que te dice aplicación más sencilla o aplicación básica. Entonces tienes menos opciones, en las letras más grandes y todo como más sencillo para que no te líes.
Además, en los cajeros automáticos va a haber botones en braille. Para quienes necesiten ser guiados por voz, tendrán a su disposición auriculares y también va a ser obligatorio que haya al menos un cajero con altura reducida para las personas en silla de ruedas. En resumen, es una medida inclusiva que busca poder operar un cajero con más de un canal sensorial y no solo depender de la vista, como ha sido tradicionalmente, ¿no? Como podríamos pensar, pero no. Evidentemente hay gente que tiene diferentes necesidades. Hay que recordar que en España actualmente, según datos del Banco de España, hay cerca de 38.000 cajeros automáticos y que muchos de ellos no tienen esta clase de medidas adaptativas. Suárez nos ha explicado que estos primeros cambios son experimentales y que podrían haber muchos más en el futuro para adaptarse a las necesidades de los diferentes usuarios.
Como en todos los sistemas de aplicaciones, siempre hay mejoras conforme van avanzando. Y yo me imagino que en una primera fase recibirán también muchas sugerencias. Y entonces se volverá a revisar y adaptar para que realmente los cajeros sean accesibles para toda la población.
Y por otro lado, este cambio de medidas pues llega en una época donde cada vez hay menos cajeros automáticos y por lo tanto el acceso rápido a efectivo pues es menor también, no por nada, pero desde 2008 ha habido una reducción de hasta un 40% de toda la red de cajeros automáticos, pasando de tener más de 61.000 aquí en España hasta los números actuales de, te recuerdo, casi 38.000. Los expertos apuntan a que es un fenómeno que castiga sobre todo al ámbito rural.
Este es un problema de inclusión financiera, no solamente en las zonas rurales, que también y donde más además hace falta, sino también en muchas zonas urbanas que cada vez hay menos cajeros. Y esto es un problema porque el acceso al efectivo es fundamental. El acceso al efectivo garantiza la plena inclusión financiera. Pensemos en las últimas semanas que hemos vivido el apagón y que hemos visto cómo no se podía sacar dinero de los cajeros.
Bueno, y es que aunque muchas veces se piense que el pago en efectivo está en decadencia o no se usa, los datos apuntan lo contrario. Fíjate, según los datos de la última encuesta de hábitos financieros del Banco de España, casi 6 de cada 10 españoles utiliza diariamente el efectivo para pagar. Aunque también se ha observado que el pago digital se está abriendo paso pues cada vez más, con un 13% de la población que utiliza este método para las compras. Esto es importante porque el efectivo sigue siendo la forma predominante y la banca electrónica aún le cuesta a muchas personas, ¿no? Sobre todo a personas mayores, como es lógico. Escuchamos a Laura, tiene 54 años y tiene algunas dificultades para entender la aplicación de su banco.
A ver, el tema de las aplicaciones, pues yo soy una persona de los 80. Yo he usado cabinas telefónicas y cajeros automáticos toda la vida y no me ha pasado absolutamente nada. Yo de aplicaciones utilizo la del banco, de la cual no me entero absolutamente nada y siempre estoy pidiendo ayuda.
yo a veces también me lío con la aplicación del banco, la verdad. Y aunque existan versiones más accesibles de estas aplicaciones, ¿no? Es una realidad que muchas personas como Laura pues se sienten más cómodas al utilizar directamente los cajeros. De hecho, las personas mayores son las que más, como decíamos, utilizan los cajeros y, según los expertos, un 35% de estos experimenta dificultades para manipularlos. De ahí la importancia de esta medida, que va a ayudar con una interfaz más fácil y adaptativa a aquellas personas que ven los cajeros como la única forma de acceder a su dinero. Son las 6:35, es una hora menos en Canarias, y te cuento más noticias con Javier Herrero. Los traslados de menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas comenzarán previsiblemente en agosto.
Así lo ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ayer informó a los gobiernos autonómicos sobre unos criterios para el reparto que cuestionan las comunidades gobernadas por el PP. Dicen que falta financiación y que es un mecanismo inconstitucional.
El Tribunal Superior de Justicia tumba las multas del juez Peinado a los abogados de Begoña Gómez por informar a los medios del contenido de las declaraciones.
También revoca las que impuso al magistrado a abogados de varias de las acusaciones por el mismo motivo. Dice el tribunal que, aunque pueda ser reprochable profesionalmente, no está probado que revelaran nada indebido, por lo que no es sancionable.
Mueren otros dos bebés por desnutrición ante la falta de leche en Gaza.
La ONU advierte que hay otros recién nacidos en hospitales que se encuentran en situaciones similares. Israel mantiene el bloqueo de casi toda la entrada de ayuda humanitaria. Además, esta noche al menos otros 11 palestinos han muerto en nuevos bombardeos israelíes sobre la franja.
Hacienda publica la lista de los grandes morosos, aquellos que deben más de 600.000 euros.
Son casi 6.000 personas, entre los nombres más conocidos: Isabel Pantoja, Bertín Osborne o el futbolista Arda Turán. Repite Paz Vega o Mario Conde. Baja el número de morosos, pero sube la deuda. Deben en total 16.000 millones de euros.
Y en los deportes, hoy las chicas de baloncesto juegan la final del Eurobásquet. José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gran día para el deporte español, gran día para el deporte español femenino, para el presente y también para el futuro. La selección española de baloncesto, una apuesta segura, se mete en la final del europeo después de ganarle a Francia, subcampeona olímpica, en un partido muy, muy ajustado. Vamos a jugar mañana la final contra Bélgica. Nos hemos acostumbrado a una generación tras otra de jugadoras ganadoras que casi siempre tocan metal en las grandes competiciones. Encabezadas este equipo por Alba Torrens, que mañana juega su partido, ojo, 222. Y la perla son las chicas del fútbol sub-19, campeonas de Europa, 4-0 a Francia, como deben estar en Francia. Es el cuarto título consecutivo, lo que habla de la estructura, de la buena estructura de este deporte en España. El turno ahora es para las grandes, para las campeonas del mundo, que ayer se despidieron de España antes de viajar al europeo, ganando a Japón 3-1 en Madrid, en Leganés. Mujeres en el deporte, un orgullo para este país.
Ha sido una semana de declaraciones judiciales, de OPAs, de amnistía y sobre todo de pulsos escenificados en La Haya, en la cumbre de la OTAN. Ha sido una semana bien cargadita, ¿verdad? Bueno, una cumbre que ha tenido muchísimas aristas, pero que resumió perfectamente la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Guardi, l'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato.
Italia ha hecho como España, porque España ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado la intervención de nadie esta mañana con temas polémicos o distintos, pero comunico que Italia ha hecho como España, o España ha hecho como nosotros. No lo sé, pero los 32 hemos hecho exactamente lo mismo.
Y eso que han hecho todos los miembros de la OTAN, en teoría, Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, Ana.
Es incrementar el gasto en defensa hasta el 5%.
Eso es. En teoría, el 3,5% iría a gasto directo en defensa y un otro 1,5% en gasto indirecto, porque es todo muy confuso. Si te parece, primero centramos un poco lo que ha sido la cumbre en sí, ¿vale? Y luego nos metemos en las diferentes polémicas y en los contextos. Cubriendo esa cumbre muy de cerca ha estado nuestra corresponsal europea, Olga Rodríguez.
Donald Trump fue el gran vencedor de la cumbre de la OTAN y así se lo hizo saber el secretario general de la organización, Mark Rutte. Si no hubiera sido reelegido, no habríamos conseguido esta inversión en defensa, dijo el holandés. Trump ha estado presionando para que los europeos gasten más en defensa y el objetivo, según Rutte, no era igualar el presupuesto de Estados Unidos. El verdadero motivo para hacer esto es hacer frente a la amenaza rusa, dijo el secretario general de la alianza. Con todo, la postura de España no pasó inadvertida y Donald Trump le declaró la guerra comercial a Pedro Sánchez.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien. Su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
Cabe recordar que las negociaciones comerciales con Estados Unidos las dirige Bruselas y que la Casa Blanca no puede establecer condiciones distintas para cada país europeo. Sin embargo, sí podría tasar de forma más agresiva a productos que compre a España.
Bueno, pues la cumbre llegaba con muchos frentes, por los que era muy interesante ver qué pasaba en ella, estábamos muy pendientes. Pero por ir por partes, Javi, primero vamos de lo general a lo particular. En el contexto global, bueno, pues es una realidad que cada vez hay más tensión internacional y las guerras no parece que estén cerca de acabar.
Bueno, principalmente en Ucrania, donde la invasión rusa empezó hace ya casi 2 años y medio y que Trump dijo que acabaría en cuanto fuera reelegido presidente, pero que no solo no ha sido así, sino que mientras está Putin diciendo cosas como estas.
Ya lo he dicho muchas veces. Considero que los pueblos rusos y ucranianos son un solo pueblo y en ese sentido toda Ucrania es nuestra.
Bueno, ya hay expertos que hablan de una gran ofensiva rusa en verano, con un ejército reforzado por Corea del Norte, por ejemplo. Y sabemos que uno de los argumentos de Putin para invadir Ucrania es precisamente su rechazo a que Ucrania ingrese en la OTAN, básicamente porque no quiere tenerla tan cerca.
Efectivamente, ese es un factor fundamental, pero Trump se cansó, según dice él, de ser quien pagase la juerga. Y sonada fue, por ejemplo, su bronca televisada en pleno despacho oval con Zelensky, en el que le acusaba de ni siquiera haberle dado las gracias por toda la ayuda que les había prestado. La solución, que sean los europeos los que arrimen más el hombro y puedan defenderse por sí mismos. De ahí la amenaza de Trump el año pasado de dejar la OTAN si los europeos no contribuían.
If they're paying their bills and if I think they're doing a fair, if they're treating us fairly, the answer is absolutely, I'd stay with NATO.
But if not, you would consider the possibility of
getting... Absolutely, yeah, absolutely.
La OTAN se propuso que todos los países de la alianza aumentasen su inversión al 2%, con visos de subirlo al 3,5%, y al final el acuerdo ha llegado, como decías, a ese 5%.
Y ahí, ya lo sabes, es donde entramos nosotros, o nuestro gobierno, los españoles, y Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez, jetas para Trump, que somos los que nunca pagamos.
Yo fui el que dijo que eso es lo que deberían estar pagando. Como ya saben ahora, tengo un problema con España. Siempre hay un problema con España. España no está de acuerdo, lo cual es muy injusto para el resto.
Bueno, España no está de acuerdo, o el gobierno de España no está de acuerdo. Pedro Sánchez se oponía frontalmente al aumento del gasto y, de hecho, el domingo anunció un acuerdo para no gastar más del 2,1% de nuestro PIB en este gasto en defensa.
Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo. Nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto.
Le duró poco el anuncio que hacía el domingo, porque al día siguiente el secretario general de la OTAN le corregía afirmando que todos los aliados debían cumplir con el gasto del 3,5% del PIB en defensa.
Pero claro, eso a Sánchez pues no le importa demasiado, porque su objetivo está en presentarse al mundo y sobre todo hacia sus votantes como el único que se enfrenta a Trump y el defensor de no incrementar el gasto militar para, como dice él, no reducir el estado del bienestar de los españoles. Ya que ha encontrado el clavo ardiendo al que agarrarse en medio de, bueno, pues la trama Coldo, Ábalos, Cerdán, la amnistía, etcétera. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. España mantendrá una inversión en defensa que Pedro Sánchez ha entendido suficiente, realista y compatible con el estado del bienestar, es decir, el 2,1% de la riqueza, un porcentaje que, según el gobierno, permitirá cumplir con los objetivos de la OTAN. No lo creen los demás aliados comprometidos con un 5% que en realidad ha suscrito también el propio Sánchez, marca de la casa ante la que Donald Trump ha amenazado con doblar a nuestro país los aranceles para compensar la diferencia. La reacción de la Moncloa ha sido recetar calma, además de minimizar las posibilidades de represalia de los Estados Unidos. Por eso el gobierno ha aparcado dar una respuesta diplomática y ha sostenido que la política comercial depende de la Unión Europea. La consigna gubernamental ha sido eludir un choque directo sin dejar por ello de presentarse como némesis del mandatario estadounidense. Pedro Sánchez defiende en los suyos, solo es coherente con la acción política de estos últimos 7 años.
Ya lo dice Ricardo Ana, la estrategia parece ser a día de hoy vender que vamos a pagar el 2,1% del PIB, aunque en realidad sea el 3,5%, y ya veremos cómo respondemos a la amenaza de Trump de castigarnos con más aranceles.
Gracias, Javi.
A ti, Ana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Chuck Norris ha vuelto y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo sabe?
Delta Force. Y después, golpe por golpe.
Suficiente, es suficiente.
2 de Chuck Norris. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
En la mañana del fin de semana vamos a tomarnos un respiro para hablar de esas noticias ahí escondiditas que no vemos habitualmente en portada, pero que son historias que a veces pasan demasiado inadvertidas. Eso sí, merece la pena escuchar. Lo hacemos hoy con nuestro compañero Xavi Lasso. Hola, Xavi.
Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días. Oficialmente hemos entrado en el verano, aunque también te digo, hace muchos días que hace calor.
Sí, demasiados ya.
Sí. Y el primer consejo, mira, viene por ahí. En los últimos días se ha hecho viral un vídeo en TikTok de un doctor, un usuario que se llama @doctorfelices y que te da pues los consejos definitivos para que puedas dormir sin calor y, atención, sin poner aire acondicionado.
A ver, a ver.
¿No consigues dormir con este calor y ya no sabes qué hacer? Dame 40 segundos para enseñarte la rutina que te hará dormir fresco, incluso sin aire acondicionado. Vamos a encender el aire acondicionado de tu cuerpo.
Bueno, el vídeo empieza así, lleva casi casi 800.000 reproducciones. Se ha hecho viral en muy poco tiempo. Y mira, nos cuenta que para empezar debes mojarte las muñecas con agua fría antes de dormir. Estar un buen rato ahí con el chorro puesto.
Eso sí que lo había escuchado,
sí. Porque al parecer eso hace pues que la sangre que te va a subir por el cuerpo se enfríe. Si todavía tienes calor con eso, que a mí me pasaría, que soy muy caluroso.
Sí, te iba a decir, digo, pero ya duermes así las 8 horas tan ricamente. No. Yo creo que no es.
Hay dos cosas que este usuario nos cuenta que puedes hacer también. Una, mojarte unos calcetines con agua fría y ponerlos encima de tus tobillos. Ojo, no te los tienes que poner.
O sea, no puestos, sino como atados,
exacto,
en los tobillos.
Exacto, atados o por encima de los tobillos, porque hace el mismo efecto que la muñeca. O sea, eso hará que tu sangre se enfríe y que te suba la sangre fría.
Eso a mí sí que me puede funcionar, ¿eh?
Sí. Y luego, el segundo consejo es con un spray rociar las sábanas con agua fría. ¿Por qué?
Adiós.
Porque cuando se evapore este agua, lo que hará es que el ambiente sea más frío y durante unas horas o unos minutos, pues no hará tanto calor.
Ya, pero ahí mojado te quedas en la cama.
No, pero es más vapor, más que nada. Yo creo que no notarías que estás mojado. Oye, y hace calor, tampoco pasa nada.
Lo de los calcetines me lo voy a apuntar, sí.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Bueno, Ana, y siguiendo la misma línea de consejos, y yo sé que tú eres muy de playa, ¿cuántas veces te has subido al coche después de la playa y no aguantas el calor? Es insoportable, no se puede estar la humedad.
No puedo, no puedo de verdad. Si no me toca conducir y tengo cerca el sitio al que voy, prefiero irme andando,
Pues
pasar
mira,
calor en la calle que en el coche,
Consejos definitivos para refrescar el coche.
A ver.
Se ha hecho viral un método, que yo tengo que decirte que ya lo he probado, para refrescar tu coche cuando hace mucho calor. Primero, abre ventanillas y puertas durante 30 segundos a un minuto más o menos para sacar el aire caliente de dentro que se ha acumulado durante las horas o minutos que ha estado el coche cerrado.
Vale.
Luego, a partir de ahí, enciende el aire acondicionado al máximo y con la temperatura más baja, por supuesto.
Sí.
Ventilador a tope y sobre todo, clave, con las rejillas hacia arriba.
Mirando hacia arriba.
Exacto, tienes que subir las rejillas hacia arriba porque ese aire entonces tirará hacia arriba y se acumulará en el habitáculo de todo
pero
el coche.
Pero esto ya con las ventanas cerradas.
No,
ventanas abiertas.
Ventanas abiertas, vale, ventanas abiertas porque tiene que ir refrescándose el aire que hay dentro del coche. Y sobre todo, esas rejillas no directo hacia ti.
Vale.
Y a partir de allí, pues conduces con las ventanillas abiertas 1 o 2 minutos antes de subirlas y a la que hayan pasado 2 o 3 minutos cuando ya estás conduciendo, ya puedes subir las ventanillas, el aire de dentro se habrá regenerado entero y ya estará muchísimo más refrescado.
Bueno, pues ahora que ya hemos hablado de cómo estar fresquitos, yo creo que vamos a hablar de dientes, ¿no?
Es la puerta por la que llega el ratoncito de los dientes y pone un nombre. Sí, Pérez.
¡Oh! A ver.
Sí,
a ver, cuéntame, Xavi, eso de que el ratoncito Pérez va a estar toda una tarde en Santiago de Compostela recogiendo dientes de leche.
Sí, es que estamos hablando de la 12ª, y lo voy a decir literal y en gallego, que me perdonen los gallegos, campaña de recollida de dientes do ratón Pérez.
¡Oh, qué bonito!
Sí, es una iniciativa ciudadana liderada por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Y bueno, básicamente esta campaña tiene como objetivo recolectar dientes de leche donados por la ciudadanía y con un par de objetivos. Y es que al parecer los dientes de leche proporcionan información sobre la variabilidad dental en poblaciones humanas modernas y eso ayuda a comparar con restos fósiles y entender mejor la evolución de nuestra especie.
¡Qué guay! O sea, es ayudar a la ciencia.
Claro, si tú tienes algún familiar con hijos o yo qué sé...
Mis sobrinas, por ejemplo.
Por ejemplo, si se le cae un diente de leche, ha sido justo esta semana...
Me voy a Santiago de Compostela.
Te vas a Santiago de Compostela a donar el diente.
Ojalá.
Además, también nos dicen que los dientes son una fuente valiosa para estudios forenses, ya que permiten analizar características como la dieta, la salud o la genética de una población y son útiles en identificaciones o investigaciones criminalísticas.
Wow.
Entonces, los participantes donan dientes de leche y completan un formulario con datos detallados, pues la edad de la persona, lugar de nacimiento o la historia médica básica.
¿Y esto cuándo es, lo de los dientes?
Este sábado.
Oh,
es hoy, justamente hoy, en Santiago de Compostela. O sea que para allá, si se te va a caer un diente, se te cae por el camino a Santiago de Compostela.
Rápido, rápido.
Por cierto, hablando de orígenes y de genética, unos científicos han descubierto por qué se extinguieron los neandertales.
Ah, a ver, ¿por qué?
Mira, no fue culpa nuestra, no fue culpa de los Homo sapiens, que mucha gente lo dice.
Sí.
Porque así de primeras uno podría pensar pues, que los neandertales, pues al ser más corpulentos y más fuertes, podrían ser superiores a nosotros. El caso es que físicamente sí. Pero finalmente el Homo sapiens se impuso por el colectivo, digamos.
Hacemos más equipo.
Eso es. El caso es que durante mucho tiempo se ha pensado que nosotros pues somos mucho más inteligentes de lo que lo eran ellos. Pero es que el caso es que tampoco era así y ya se ha demostrado. Entonces, ¿por qué se extinguieron? Pues básicamente lo has dicho por su actitud. Nosotros, por naturaleza, somos mucho más amigables, más sociables. Ellos vivían dentro de pues, grupos reducidos y cada uno en ese grupo sí que tenía su función, digamos. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Pues que a la que se encontraban con otro grupo de convivencia, pues que se liaban a palos entre ellos y se mataban y entonces se iban extinguiendo entre ellos, inútilmente, por cierto. Por lo tanto, el Homo sapiens era superior a los neandertales a nivel social. Nosotros sobrevivimos a base de colaborar entre nosotros y sumar fuerzas pues para hacer frente a problemas.
Oye, pues es una buena moraleja teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual.
Totalmente.
Bueno, esta canción no es por Pedro Sánchez, entiendo,
no.
Para
nada.
¿Y por qué es entonces?
Es por Pedro Pascal, el actor Pedro Pascal. Y es que esta semana, y esta es la que más me gusta de las noticias que te estoy trayendo, en Nueva York tuvo lugar el concurso de personas que se parecen a Pedro Pascal.
¡Ay, lo vi!
Sí, sí.
Lo vi.
Alrededor de 30 personas se presentaron al certamen, muchos de ellos imitando pues, el estilo del actor, algunos incluso vestidos como sus personajes icónicos en las series
Me perdonen, pero alguno tenía un poquito de menos pelo, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que de tantas personas que se parecen a Pedro Pascal, alguno debe ver con menos calidad capilar. Pues algunos vestidos como de Game of Thrones, de Last of Us. Mira, el ganador fue George Gontas, que es un padre de familia de 42 años de Greenpoint, de Brooklyn. y era conocido por en el concurso como Pedro 5.
Ah, mira.
O sea, debía ser el número 5.
El número 5 de los que se presentaron.
Y ganó él, estaba, Pedro Pascal allí.
Y había 30, o sea, ganó el 5 de 30 personas.
Eso es, eso
bueno,
es.
Oye, ¿ganó algo?
Pues mira, sí, recibió $50 en efectivo, que así dirías, bueno, tal, no sé qué. Ojo, un año de burritos gratis.
¡Hola!
Lo que es un burrito por semana en una famosa hamburguesería de Nueva York.
Oye, pues un pedazo de premio.
Sí, sí, sí. Sí. Qué lástima que no nos parezcamos a Pedro Pascal.
Ya ves, qué hambre me está entrando. Gracias, Xavi, que
un abrazo.
Nos dan ya las 7.
Adiós.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Y estamos escuchando a Imagine Dragons, ¿por qué? Pues porque van a llenar este sábado el Estadio Metropolitano en Madrid. Es la primera cita del grupo estadounidense en España. Después actuarán en el Olímpico Luis Companys de Barcelona como parte de su gira internacional.
A dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down like...
Bueno, y de Imagine Dragons nos vamos a la prensa internacional. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Ana.
Empezamos con una noticia que es de esta madrugada en Estados Unidos. El Senado rechaza la medida demócrata para limitar la capacidad de Trump para atacar de nuevo Irán.
Sí, ese es el titular del New York Times que apunta a que la resolución habría obligado al presidente Trump a acudir al Congreso para solicitar la aprobación de otro ataque militar contra ese país, contra Irán. Si nos fijamos en el Washington Post, también centran su atención en Donald Trump, en este caso en esa suspensión abrupta, dicen, de las negociaciones comerciales con Canadá. Cuentan que el presidente Donald Trump anunció la medida en las redes sociales, citando los planes de Canadá de recaudar nuevos impuestos de grandes empresas tecnológicas como son Meta, Google o Amazon.
Y Sandra, en The Guardian, nos vamos hasta Reino Unido ahora, hablan sobre Gaza en su portada, ¿verdad?
Sí, las fuerzas de defensa de Israel abren una investigación sobre posibles crímenes de guerra tras muertes que se han producido cerca de los centros de ayuda allí. En Gaza es lo que cuenta este periódico, es la noticia que destacan en el día de hoy, una investigación sobre posibles crímenes tras la creciente evidencia de que las tropas, dicen, han disparado deliberadamente contra civiles palestinos que se reunían para recibir esa ayuda humanitaria en Gaza. Cientos de personas que han muerto en las últimas semanas tras ser sometidas a esos ataques aéreos, a tiroteos y a bombardeos por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Citan al diario, al periódico israelí Haaretz. Precisamente, Ana, si te parece, echamos un vistazo a este medio para ver qué cuentan sobre el terreno en el día de hoy, el diario Haaretz, que lo que hace es recordar la cifra global, 100.000 muertos, lo que sabemos sobre el verdadero número de muertos allí en Gaza. De hecho, llevan en su página, podemos ver, una lista interminable de esos nombres de todas las víctimas que nos deja esta guerra. Además, a modo de resumen, las claves ahora mismo de este conflicto conflicto las centran en que el secretario general de la ONU estaría centrando su atención en la búsqueda de alimentos que nunca deben ser cuenta en una sentencia de muerte. La ONU, dicen, se alinea con Hamas, es lo que sentencia este diario. El principal negociador israelí para el alto el fuego también dicen que va a visitar la Casa Blanca el próximo lunes, mientras que Reino Unido afirma que el último vuelo de evacuación de Israel va a salir este próximo domingo. Y así como último apunte en la prensa internacional, pues mira, nuestros vecinos franceses, en lo que se fijan hoy, Ana, también como nosotros, en esa tremenda ola
que
de calor.
Que la van a sufrir también, efectivamente.
Aquí nos vamos a quedar cerca de esos 40 grados, también lo van a hacer en Francia. Por ejemplo, Le Monde titula hoy la cúpula de calor que se va a instalar sobre Francia durante varios días, con temperaturas que van a alcanzar los 40 grados. Dicen que puede ser allí también una ola de calor histórica, Ana.
Gracias, Sandra.
A ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.